Noticias Mundo Real.
La nueva coyuntura. Intervención del show Pedro Stedile, del MST de Brasil, analiza actualidad de la lucha de clases en el campo y los retos del movimiento campesino. Generar condiciones de distintas organizaciones campesinas a nivel territorial, nacional e internacional para confrontar el agronegocio como modelo de apropiación privada de los bienes naturales comunes, modificando la correlación de fuerzas de las empresas transnacionales, el sistema financiero y las cadenas de comercialización de alimentos, forma parte del desafío macro del movimiento campesino hoy. Así lo reafirmó en el 6º Congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC Vía Campesina, el referente del Movimiento Sin Tierra, MST de Brasil, João Pedro Stedile, en el espacio de análisis de coyuntura que compartiera con el sociólogo argentino Atilio Borón, este martes 14 de abril, en la jornada de apertura del Congreso.
Me alegro de estar aquí con ustedes, que es un privilegio para todos nosotros, y me quedé aún más feliz cuando hoy por la mañana el desayuno hice la cola y no conocía casi nada. Valió la pena el regalo, los 20 años del CLOC, porque está ahora la juventud cargando la lucha de este nuevo movimiento. Y me toca aquí traer algunas reflexiones, siguiendo el camino del compatilio, que nos permita ubicar la situación de la lucha de clases en el campo. Identificar qué hace el enemigo para que sepamos dónde agarrarlo. El CLOC y la Vía Campesina nacieron para eso, para organizar las bases campesinas para hacer la lucha de clase con sabiduría, para lograr algún día derrotar nuestro enemigo, que son los capitalistas que quieren dominar los recursos naturales y la producción de alimentos. Por eso no estamos acá en turismo, no estamos aquí como ONG peleando recursos. Aquí estamos acá para prepararnos, juntar ideas, ideales y fuerzas para los cambios que son necesarios. Quiero compartir con ustedes tres aspectos generales. El primero, el contexto general de cómo se mueve el capital, que ya Atilio nos ayudó mucho. El segundo es la naturaleza de la lucha de clases hoy en el campo. Y tercero, los retos, los desafíos que tenemos como movimiento campesino en Latinoamérica. Del primer aspecto, todos estamos conscientes, y creo que hay una unidad muy grande sobre el diagnóstico de cómo se mueve el capitalismo en el campo. En esas últimas dos décadas hubo una confirmación del dominio del capital financiero y la internacionalización del capital en todo el mundo, que como los clásicos y nuestros líderes nos advirtieron de la gravedad, es la primera vez en la historia de la humanidad que un solo modo de producción domina todo el planeta. Eso llevó a que hubiera una redivisión internacional de la producción y del trabajo, donde el capital con sus empresas tiene ese poder de ahora decidir qué va a ser producido en cada uno de nuestros países. Y para Latinoamérica, ellos decidieron en algún lugar que a nosotros nos compete solo producir los minerios, la energía, sea del petróleo, del etanol, del gas, y las commodities agrícolas. Por lo tanto, quieren transformar, y ya están transformando, nuestro continente en un continente agromineral exportador. Para que nuestros pueblos no organicen los procesos industriales que pueden producir los bienes necesarios a la sobrevivencia de nuestros pueblos en condiciones razonables. Por otro lado, ellos controlan en el mercado mundial los precios de las mercancías agrícolas y el mercado a través de sus empresas. Y eso es muy importante. Ya no es más la oferta y la procura, ya no es gobierno ninguno controla precios en nuestros países. Quien controla son las transnacionales. Y por el factor del precio nos inducen o a producir soya, o a producir eucalipto, o a producir lo que ellos necesitan y no lo que nuestros pueblos. Y eso es claro. O sea, nosotros tenemos que tener claro que tenemos que dar una lucha también contra el control de los precios que hacen las empresas transnacionales. Y exigir que nuestros gobiernos hagan ese control de los precios de las mercancías agrícolas. Y también, como un dato importante que tenemos que tener claro, que es imposición del imperio y sus empresas, el control del dólar como una moneda internacional. Lo que nos advirtió Attilio, mira, Estados Unidos es la peor economía planificada del mundo, porque ellos tienen un déficit presupuestario, o sea, el gobierno gasta más, casi el doble de lo que recolecta en impuestos, o sea, un déficit en su presupuesto nacional. Pero a nosotros nos quieren poner la exigencia de un superávit, que hasta ahora solo dos países logran, Argentina y Brasil. El segundo tema es que ellos tienen un déficit comercial. A cada año ellos compran en la sociedad mundial 1,000 millones de dólares, 1 trillón en portugués,
1 billón
de dólares, compran a más. O sea, son riquezas de bienes, mercancías que van hacia la sociedad de Estados Unidos que ellos no tienen dinero para producir. ¿Y cómo financian esos dos veces? Con el dólar. Porque ellos tienen la maquinita que lo pone a funcionar. O sea, transfieren a toda la humanidad el costo de mantener su padrón de vida y mantener el estado militar agresivo que mantiene con el déficit presupuestario. Entonces nosotros tenemos que dar una lucha contra el dólar. Y por eso ellos se quedaron tan nerviosos cuando se reunieron en los BRICS y empezaron a hablar de una nueva moneda. Por eso, quién sabe de qué forma lograron quitarnos a Chávez. Porque Chávez percibió eso y desde el principio defendía la moneda latinoamericana, que incluso había puesto un apodo que se llamaba Sucre, no en homenaje al general, sino que un sistema único de conversión y reconversión de la moneda. Aunque yo le decía, un nombre mejor para una moneda latinoamericana sería el gaucho. Está bien. Para que no me llame de chauvinista, hago la autocrítica y lanzo la nueva moneda del clon para Latinoamérica, el maíz. Que es la base de toda nuestra alimentación y por eso de nuestra sobrevivencia. Así ya está lanzado. El maíz será la moneda antiamericana y antidólar. Bien, y por último, como dato de la coyuntura del diagnóstico, ojo, al contrario del siglo XX, donde el manejo de la lucha de clases por el capital y la derecha se daba por partidos políticos, ahora ellos no necesitan más. Ahora, ¿quién hace la lucha ideológica contra nosotros? Es el partido de los grandes medios de comunicación, donde ellos tienen el control absoluto. Y es ahí donde hacen la lucha ideológica. No es en la escuela, no es en las iglesias, no es en los sindicatos. Nos hacen la lucha ideológica por los medios de comunicación. Y por lo tanto, nosotros cuando miramos los medios, tenemos que verlos como enemigos, como la lengua del capital que a cada día intenta convencer a nuestra gente para que piense como ellos. Por eso, en cada uno de nuestros países, los medios son nuestros enemigos y deben ser nacionalizados, deben ser colocados al servicio del pueblo, porque es la arma que ellos utilizan contra nuestra gente. Segundo capítulo, la naturaleza de la lucha de clases en el campo. Están ocurriendo transformaciones muy importantes que como movimiento campesino tenemos que comprender. En el siglo XX, cuando hacíamos y nuestros ancestros hicieron, y grandes líderes, desde Zapata, la lucha por la tierra, y de ahí se producieron reformas agrarias sin cambiar el capitalismo. Esas reformas agrarias, aunque afectaron la propiedad privada de los latifundistas, pero no lograron afectar el capitalismo, y por lo tanto la burguesía industrial nos aceptaba en cuanto a clase social de los campesinos. Y nuestra lucha de clases en aquel siglo fue los campesinos contra los latifundistas, y se cobró muchas vidas en esa lucha. Pero la burguesía industrial nos miraba de lejos, no nos veía como una clase antagónica, porque ellos miraban a los campesinos como una posibilidad de integrarnos para producir mercancías para sus industrias. Y se produjo una integración por la agroindustria de los campesinos con la burguesía industrial. E incluso en Europa, fruto de ese proceso, hasta hoy, no se olviden, la mayor parte de los movimientos campesinos de Europa Occidental son conservadores, votan en la derecha y no participan de la vía campesina. Bueno, entonces, ¿qué cambió ahora? Lo que cambió es que la lucha de clase en el campo se volvió ahora más clara do que nunca. Una lucha verdaderamente de clases antagónica. De un lado, los capitalistas en general, y de otro lado, los campesinos. No hay más posibilidad de conciliación de clases. No hay más posibilidad de un sistema como fue el agroindustrial que permitía una convivencia, como fue todo el siglo XX. Incluso cuando ganamos y conquistamos la tierra con las reformas agrarias clásicas. Entonces, ¿cuál es el nivel de la lucha de clases hoy en el campo? Es que el capital tiene un modelo de producción claro que nosotros hemos puesto el apodo de agronegocio. Para ellos agronegocio es agribusiness, es hacer negocios en el campo. Para nosotros, ojo, no tiene el mismo significado. Agronegocio para el movimiento campesino es un modelo de apropiación privada de los recursos naturales, un modelo de organización de la producción bajo control del capital. Y en ese modelo del agronegocio, no tengan dudas, no hay ningún espacio para los campesinos. Y se produjo entonces una contradicción antagónica, una contradicción antagónica, es cuando no es posible convivir. Hay contradicciones que no son antagónicas, son pequeñas contradicciones que a veces surgen incluso entre el mismo seno del pueblo, como decía Mao Zedong. Pero hay contradicciones en la sociedad que no es posible convivir. Entonces, como ejemplo, en el modelo del capital, ellos tratan de apoderarse de la naturaleza, sea del agua, de la tierra, de la biodiversidad, de los animales, solo bajo el objetivo principal de la ganancia. En nuestro proyecto no es la ganancia, es la producción de alimentos. Luego hay una contradicción. Una cosa es producir para ganancia, otra cosa es producir, utilizar los recursos naturales para producir alimentos para todo el pueblo. Es incompatible esos dos objetivos. Segundo, el modelo del capital necesita siempre organizar la producción en grandes escalas, porque ellos tienen que buscar la máxima productividad de la tierra, de los espacios. Nosotros no necesitamos grandes escalas, porque nuestro objetivo no es la ganancia, es los alimentos. Entonces tú puedes producir muchos alimentos en pequeñas parcelas. No está condicionada la producción de alimentos a la gran extensión de tierra, y por lo tanto tenemos otra contradicción. Y ellos necesitan, por eso que a cada año los soyeros siempre compran otra hacienda, porque es una forma de a través de la escala aumentar la tasa de ganancia, porque les disminuye el costo unitario, disminuye el número de trabajadores y produce más. Tercera contradicción. Ellos quieren nos imponer las semillas transgénicas. No es solo una cuestión de tecnología, es una cuestión de propiedad de la naturaleza. Las semillas transgénicas, por las leyes de patentes que Estados Unidos nos impuso en todo el continente, es la única forma del capital apoderarse incluso de las semillas como un ser vivo. Por lo tanto, cuando la vía campesina acertadamente levantó la bandera contra la semilla transgénica, no es una lucha antitecnología, como dice la derecha. No nos unimos maquinistas del siglo XVII. Aquí lo que estamos disputando es si la propiedad de los seres vivos, de la naturaleza, será privada o será de la sociedad. Y por lo tanto es una contradicción insuperable. ¿De quién serán las semillas y por lo tanto la vida? ¿Será de la sociedad, donde los campesinos debemos ser solo sembradores, para que uno por ahí no se piense de también querer cobrar royalties por conocimientos ancestrales? ¿Qué royalties? Royalties es la manifestación de la ganancia, de lo que hay de peor en el capitalismo. Lo que hay en la naturaleza no puede tener propiedad privada, es de toda la sociedad. Y lo que los capitalistas quieren es poner propiedad privada, y las semillas transgénicas es el camino, porque antes de ellas hay la ley de patentes que le permite entonces registrar como propiedad privada. Bueno, cuarta contradicción: los agrotóxicos. El agronegocio no logra producir sin agrotóxicos. Tampoco, ojo, no es una necesidad agronómica. Hay aquí entre nosotros muchos dirigentes y militantes que son agrónomos. Incluso en la facultad de la derecha uno aprende. No es necesario utilizar agrotóxico para producir. No es una necesidad agronómica. Fue una necesidad del capitalismo post Segunda Guerra, porque transformaron las fábricas de Bayer y Basf y Monsanto, que producían armas químicas, transformaron en fábricas de venenos agrícolas. Y me dio mucho gusto cuando la mística de hoy la mañana denunció Bayer, porque Bayer nació en los campos de concentración, acumulando con trabajo esclavo y matando incluso millones de compañeros judíos y comunistas, y ahora está ahí como si fuera progresista. Algún día vamos a parar del mundo todas las instalaciones de Bayer, de Basf, de Syngenta, de la puta. de los campos de concentración. Fuera los crímenes modernos de los millones de compañeros que están con cáncer muriéndose por los agrotóxicos. Bueno, nosotros decimos, es posible producir sin venenos. Y el camino es la agroecología. La agroecología no como una panacea, sino que como un conjunto de técnicas agrícolas que mezcla conocimiento ancestral popular con los conocimientos científicos que vamos sistematizando en las universidades, en nuestros institutos, y repasamos a los campesinos para que ellos puedan producir cada vez más alimentos sanos, pero con más productividad. Porque la productividad es una necesidad para lograrmos alimentar a todo el pueblo. Uno no puede pensar en producir solo para su familia, eso es una tontería. Es un atraso, porque tú te apoderas de un sector de la naturaleza y dices, no, yo voy a producir solo para mi familia, y son productos sanos. Tú eres un individualista, tú eres un pequeño burgués, que tienes una pequeña parcela, pero tu cabeza es burguesa. Nosotros queremos producir alimentos para todo el pueblo que vive en la ciudad. Entonces hay una contradicción entre el agrotóxico y la agroecología. Hay una otra contradicción entre las grandes agroindustrias que están instaladas bajo control de las transnacionales y nuestras agroindustrias cooperativas. Por aquí, por ahí, siempre se escucha, a veces entre los campesinos, un cierto miedo de tener agroindustria. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? La agroindustria es una necesidad para conservar los alimentos y transportarlos a larga distancia. Y es posible hacer ese beneficiamiento sin utilizar conservantes y otros tipos de venenos. La contradicción es que nosotros tenemos que ser contra la planta de la Nestlé para que nosotros los campesinos seamos los dueños de las plantas de leche. Entonces, la contradicción no está en la tecnología. La contradicción es quién es el dueño, quién se beneficia del trabajo ese en la leche, en las frutas, en el vino, etcétera, etcétera. Bueno, y por último, la última contradicción es que el modelo del agronegocio agride permanentemente la naturaleza y la destruye. Esa es la contradicción que ellos tienen con la naturaleza. Ellos no logran producir sin destruir la biodiversidad. Y nosotros vivimos en un planeta donde todos los seres vivos solo podemos sobrevivir en convivencia. Los seres vivos vegetales, los seres animales y esos seres que son los más malos, que se llaman seres humanos. Y a veces nos olvidamos, cuando el gran filósofo griego nos llamó de humanos, puso ese apodo para nosotros, los animalitos ahí inteligentes, como un señal de que solo tendríamos vida sana cuando venimos de tierra fértil, de humus. Eso quiere decir humanos. O sea, los humanos solo vamos a sobrevivir en este planeta si seguimos manteniendo la tierra fértil. Si no, nos volveremos seres cagados, seres transgénicos, seres de mierda, pero no humanos. El agronegocio no logra producir sin destruir, porque usa venenos, porque usa máquina. Y nosotros tenemos la obligación de producir en convivencia con los otros seres. Bien, y finalmente, hay una contradicción de clases. Ahora no enfrentamos más los latifundistas. Los latifundistas a veces tienen contradicciones secundarias con el mismo capital internacional. A veces aparecen la soya, aparecen otros productos. Pero se generó en ese modelo del capital una alianza de nuevas clases dominantes, que son el capital financiero, que es el que financia la gran empresa transnacional, la empresa transnacional, los grandes propietarios de tierra, por supuesto, que se juntan a ellos, ¿no? Y su partido ideológico, que es la media burguesa, es tan enemiga de nosotros cuanto el propietario de tierra. Entonces, esa es la clase dominante que está en el campo y que tenemos que enfrentarlo. Y de nuestro lado, ¿qué cambió? Frente al siglo XX, cambió que los campesinos solos no lograremos más hacer cambios. Y si no comprendemos eso, vamos a perder el partido. Porque el equipo del otro lado del campo es muy fuerte. Es el más fuerte que hay. Ya Atilio nos describió todas las armas que ellos tienen. Y vienen todos sobre nosotros. Y nosotros, si seguimos con una táctica solo campesinista, seremos derrotados. La táctica campesinista daba resultado cuando enfrentábamos solo el latifundista. Y aún ahora podemos aquí acolá hacer una toma de tierra de un latifundio y llevamos tanta gente a esa toma que derrotamos a aquel latifundista propietario. Pero esa es una pequeña victoria. La gran victoria del modelo solo será posible si nosotros los campesinos nos juntamos con la clase trabajadora que vive en la ciudad. Porque además, ellos son la mayoría de la población. Los campesinos, con excepción de India, ahora ni siquiera en China ya son la minoría. Todos nuestros países, los campesinos ya son la minoría de la sociedad, en fuerza, en contingente. Por lo tanto, si nuestro equipo quiere ganar de la clase dominante, solo hay un camino: es hacer una gran selección. Es como que juntar Brasil y Argentina y entrar en el campo. Una gran selección que junte campesinos y la clase obrera de la ciudad. Último capítulo en 10 minutos. Son los retos. Claro, sería mucha prepotencia de mi parte de venir aquí y describir recetas. Por favor, no interpreten así. Pero a la vez, tenemos la obligación de recolectar las reflexiones, lo que la gente viene discutiendo en sus congresos y que nos ponen algunos retos que mañana tenemos que reflexionarlos cuando vamos por sesiones temáticas. O como ya hicieron las compañeras y los jóvenes que nos presentaron esas reflexiones tan ricas, que de cierta forma ya describieron lo que voy solo aquí reseñar para que ustedes tengan un resumen en la cabeza cuando retomemos ese asunto mañana en los grupos temáticos. Primero, tenemos algunos retos relacionados a nuestro programa. Si quieren, en el viejo vocabulario político, relacionados con nuestra estrategia. El primer reto es que nuestro plan campesino, y creo que la mayoría de las organizaciones a nivel nacional ya han incorporado, nosotros tenemos que transformar el plan campesino en un plan popular que interese no solo a los campesinos, pero que interesa a todo el pueblo. Y por eso deberíamos hacer una reflexión cada vez que hacemos un plan programático, preguntarnos: ¿eso interesa a todo el pueblo o solo a los campesinos? Si es a solo los campesinos, ponga ahí en la táctica. Pero el plan estratégico es preparar un programa de cambios en el campo que interese todo el pueblo donde vivimos y donde los campesinos serán solo los portavoces, los zeladores de esas ideas. Segundo paradigma del programa es poner claramente dos objetivos fundamentales. la producción de alimentos sanos y la defensa de la naturaleza como propiedad de toda la sociedad. Sobre esas dos cosas no podemos tener duda alguna, porque son nuevos paradigmas para nuestra lucha de 100 años. O aunque fuera solo 10 años, como dice Fidel. Tercer paradigma. Tenemos que incorporar de todas formas la construcción de una nueva matriz tecnológica de la agroecología. Hasta algún tiempo muy reciente veíamos la agroecología solo como una rama más, casi como un sector. No, ahora hoy incorporamos la agroecología como una necesidad de sobrevivencia del campesino, o seremos derrotados. Cuarto, tenemos que luchar por el control de los mercados locales. Olvídense esas mentiras de exportación, que no sé qué, no sé qué, no sé qué. Tenemos que organizar la producción voltada para el pueblo de nuestros países, para nuestro mercado local. Y ahí donde sea necesario hacer alianza con los gobiernos locales, para justamente tener un control mayor de los precios y de los mercados, para que nuestra producción tenga precios y mercado garantizado. Hay que involucrar el Estado y los gobiernos como operadores del Estado. Quinto elemento que no podemos nos olvidar nunca es que nuestros enemigos actuales son las empresas transnacionales, los bancos y los latifundios. Y tratar de operar sobre las contradicciones que ellos tienen. Como he dicho antes, el uso de agrotóxicos es una contradicción de ellos. Entonces tenemos que operar ahí. El uso de semillas transgénicas es una contradicción de ellos. Tenemos que operar ahí. Las exportaciones son una contradicción de ellos. Tenemos que operar ahí. Segundo tema de los retos es relacionado con la táctica. Tres comentarios. No nos olvidemos nunca, por lo menos lo que hemos aprendido en esos 20 años de Clock Vía Campesina. Solo la lucha de masas hace cambios. Podemos tener muchos gobiernos amigos, podemos tener muchas ONGs amigas, podemos tener muchos intelectuales orgánicos, pero solo de ideas no cambiamos el mundo. Quien cambia el mundo son la lucha de masas. Y es este nuestro. Segundo reto que nos hace falta, y estamos aquí para eso, no solo para cultivar amistades. Es urgente y necesario que el CLOC logre dar un salto en la lucha de masas y logremos organizar luchas internacionales contra un mismo enemigo. Sea contra la Bayer, contra la Monsanto, contra la puta que parió. No, perdón. Ya el machismo gaucho. Cada vez que me emociono. Bueno, perdóneme. Y por último, como ya había dicho, como táctica, estamos condenados a finalmente construir la vieja alianza obrera campesina. Por último del último, en 2-3 minutitos, los retos que están relacionados con nuestra organicidad, que también mañana vamos a reflexionar. Primero reto, la formación de militantes y cuadros. O nos ponemos en serio a esa tarea o estamos cagados. Y formación, pregunte a él, no es seminariocito ahí de 2 días en un hotel pagado por alguna ONG o por el gobierno. No. Formación de cuadro es estudiar, ponerse a darse tiempo a los libros, darse como una misión. O nos preparamos para el conocimiento, como decían todos esos que aquí le habló, todos nuestros maestros nos advirtieron, solo el conocimiento libertará verdaderamente las personas. Y si nosotros no buscamos ese conocimiento, estamos siempre guiados por algo. Entonces, formación. De ahí viene otro espacio que también es un poco diferente, que es la educación, como un proceso de escolarización, de elevación de nuestra base. Tercero reto, nos ponemos en serio sobre el tema de control de los medios de comunicación. Es difícil derrotar la burguesía, es difícil, pero mientras no lo derrotemos, tenemos que construir nuestros medios de comunicación. Tenemos que tener nuestras lenguas para hablar con el pueblo, para hablar con las masas, y no solamente entre nosotros. Y por último mismo, tenemos que recuperar como parte de nuestro quehacer la práctica de los valores socialistas y humanitarios, como es la solidaridad, como es indignarse contra cualquier injusticia en cualquier parte del mundo, ¿no? Sin eso, sin la lucha por la justicia social y sin la solidaridad, no vamos a construir nada de nuevo como una generación que pasó por esa tierra y no cambió nada. Entonces tenemos un deber de cambiar las cosas. No es solo producir bienes, es también cambiar las relaciones sociales entre las personas. Muchas gracias.
Esto fue Noticias Mundo Real.